Piensen en una cosa, ¿qué es lo que conforma un pueblo? ¿Cuáles son aquellos elementos que configuran la identidad de un pueblo, en general? Y ahora háganlo de manera particular al pueblo de Dios. ¿Qué es aquello que configura, que forma y que da identidad al pueblo de Dios? Fíjense que el texto que hoy hemos leído, que es Génesis 34, es un texto cuyo tema está muy enfocado a lo que es la identidad del pueblo de Dios. ¿Quién es y cómo se conforma ese pueblo? De manera específica en el Antiguo Pacto, pero que tiene aplicaciones evidentemente para lo que es el pueblo de Dios, la Iglesia, en el Nuevo Pacto. Así que tengan Génesis 34 abierto delante de ustedes, pero antes de empezar con lo que es un poquito el análisis de este texto, es necesario que tengamos una serie de notas aclarativas. ¿Por qué? Porque Génesis 34 no es un texto fácil. Hoy ya se lo digo, ¿ya? No es fácil. Y la razón de ello es porque parece ser que es un texto que es un texto descolocado. Es decir, es un texto que está fuera de sitio. Fíjense que hemos estado hablando de lo que es la historia de Jacob. Cómo Jacob salió de su casa, cómo Jacob pasó por Betel, cómo Jacob estuvo 20 años con Labán, cómo Jacob salió, cómo Jacob luchó en Peniel con Dios, cómo Jacob se reconcilió con su hermano Esaú, y ahora de repente, como si de la nada, aparece Génesis 34 y está la violación de Dina y lo que Simeón y Leví hicieron con todo aquel pueblo. Por lo tanto, fíjense que parece que esté totalmente desencajado de la historia de Jacob. Y esto ha creado problemas muchas veces en lo que es la interpretación de este texto. Ha creado problemas porque se ve, por un lado, fuera de sitio y porque algunos lo han considerado una auténtica atrocidad. ¿Cómo es posible que Simeón y Leví hiciesen lo que hicieron con ese pueblo de Hamor y Siquem? Los mataron a todos. ¿Cómo se predica un texto de esta manera? Y fíjense si ha creado problemas, que si ustedes cogen comentarios a lo largo de la historia de la Iglesia, tienen los padres de la Iglesia, por ejemplo, Orígenes, que en lo que son sus homilías de Génesis, habla de Génesis 33, de Génesis 35, de Génesis 32, y nada dice de Génesis 34. O cogen a un comentarista más moderno, Arthur Pink, y en sus exposiciones de Génesis empieza Génesis 32, Génesis 33, y ¡pam!, salta Génesis 35 y no dice nada de Génesis 34. O Lutero y Calvino, que decían que esto es una injusta atrocidad lo que está sucediendo en este texto. Pero fíjense que Génesis 34 en realidad no está tan descolocado. Si como hoy estamos recordando la Biblia, la palabra de Dios, y así creemos que la Biblia es toda ella inspirada por Dios y por tanto es palabra de Dios en sí misma, sabemos que nuestro Dios es un Dios cuya esencia es un Dios de orden y no hay caos y desorden en Dios. Por lo tanto, tampoco hay caos y cosas que estén fuera de sitio en la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, este texto de Génesis 34 no está tan descolocado de la historia de Jacob. Hay algo que lo une. ¿Y saben qué es aquello que lo une? Lo que lo une son precisamente los hijos de Hamor, padre de Siquem. Fíjense cómo acaba el capítulo 33, en el versículo 19. El capítulo 33, 19. Fíjense. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Jacob compró campo de los hijos de Hamor, padre de Siquem. Y ahora, si se dan cuenta, en nuestro texto, todo sucede a raíz de la relación de ese pueblo, Hamor, los hijos de Hamor y Siquem, con Dina y los hijos de Israel. Fíjense cómo hay diferentes menciones de lo que es, básicamente, los hijos de Hamor y Siquem en nuestro texto. Fíjense, por ejemplo, el versículo 2 del 34. Y labió Siquem, hijo de Hamor. Fíjense el versículo 4. Y habló Siquem a Hamor. Fíjense ahora el versículo 8. Y Hamor habló con ellos diciendo, ¿se dan cuenta? Compró campo de los hijos de Hamor, el padre de Siquem. Y ahora toda la historia de nuestro texto sucede en relación a esos hombres y a ese pueblo. Por tanto, esto nos lo conecta. Pero hay algo más que debemos tener presente. Y debemos entender dónde estamos de Génesis para poder ver cómo entramos a la comprensión de Génesis 34. Hermanos, cuando vamos a Génesis 34, empezamos algo en el libro de Génesis. Porque ahora nos vamos a dar cuenta de que Génesis va a empezar a hacer énfasis en historias de los hijos de Jacob. Aquí en 34 nos encontramos algo en relación a Simeón y a Leví. Pasaremos al capítulo 35 y nos encontraremos algo en relación a Rubén. Pasaremos al capítulo 38 y nos encontraremos algo en relación a Judá. Pasaremos más adelante y nos encontraremos algo en relación a José y a los hijos de Jacob. ¿No se dan cuenta? A partir de aquí, la Biblia, Génesis, se empieza a enfocar en eventos, narraciones, historias que tienen que ver con los hijos de Jacob. Y eso nos muestra que a partir de aquí, la Biblia está poniendo su énfasis en que empieza algo nuevo aquí. ¿Y saben lo que empieza? Ahora Génesis ya no se focaliza en una sola simiente. Ya no se centra en Abraham. Ya no se centra en Isaac. Ya no se centra en Jacob. Ahora se centra en lo que son las historias de 12 hijos. Y lo que nos está mostrando la Biblia aquí es que lo que empieza a formarse con esos hijos de Jacob es el inicio de la gran nación prometida a Abraham. Es el inicio del pueblo prometido a Abraham. Es el inicio del pueblo del pacto. Es como si la Biblia dijese, fijaros ahora en la historia de todos estos 12 hijos, porque estos van a ser el inicio, el génesis, el fundamento del futuro pueblo de Dios que Él prometió a Abraham. Haré de ti una gran nación. Y esa promesa la empezamos a ver cumplida en esas historias de los diferentes hijos de Jacob. Ahora la simiente ya no es una persona, ya no es Abraham, ya no es Isaac, ya no es Jacob. La simiente es colectiva. Ahora es 12 hijos que empezarán a formar el pueblo prometido. Y fíjense que esa idea es crucial en nuestro texto. Fíjense en las menciones a la idea de pueblo en Génesis 34. Fíjense en el versículo 7 de Génesis 34. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel. Fíjense ahora en el versículo 16, el énfasis de pueblo. Fíjense. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Fíjense ahora en el versículo 22, la idea de un pueblo también. Al final, fíjense, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo. ¿Se dan cuenta? El énfasis del texto recae en ser un pueblo. Ahora la cuestión es, ¿qué pueblo se estaba formando ahí? Y con esta idea del énfasis de la formación del pueblo de Dios, hay tres cosas que me gustaría destacar en este texto. Y las tres cosas son tres preguntas. ¿Cuál sería la primera? ¿Cómo y cómo? ¿Cuál es uno de los peligros que podemos afrontar como pueblo de Dios? Segundo, ¿cómo debemos entender nuestra identidad como pueblo de Dios? Y tercero, ¿cómo guardamos la pureza y la identidad como pueblo de Dios? Vamos a ver si, de una manera sin prisa pero sin pausa, ¿ya?, puedo desarrollar esos tres puntos. La primera pregunta, ¿cuál? ¿Cuál es uno de los peligros? Te digo uno, ¿ya? Uno de los peligros que podemos afrontar como pueblo de Dios. ¿Saben cuál es uno de los peligros? Uno de los peligros es el peligro de olvidar la promesa y contaminarse con el mundo. Y fíjense que esto lo vemos en los primeros cuatro versículos, donde nos encontramos el evento de lo que es básicamente la violación de Dina por parte de Siquem, hijo de Hamor. Y aunque ese quizás es un evento trágico aquí, no es lo más importante de todo ese capítulo 34. Simplemente es el detonante de lo que vendrá más adelante. es el detonante, la causa de por qué se dan ciertas cosas a lo largo de ese capítulo. Ahora bien, fíjense, ya que es el detonante y la causa de lo que sucederá en Génesis 34, debemos analizar un poquito por qué eso se dio. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué se dio ese evento trágico? Y se dio, fíjense, porque se olvidaron de la promesa y se contaminaron con el mundo, se expusieron a algo. Hay un refrán que dice, la curiosidad mató al qué. Ah, la curiosidad mató al gato. Y fíjense cómo empieza el versículo 1 de nuestro texto. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Fíjense lo que hizo Dina. Salió a ver las hijas del país. Tenía muchos hermanos esa Dina, así que me imagino que la pobre debería estar hasta el gorro de tanto hombre, ¿ya? Y decidió salir y ver las hijas del país. Pero fíjense, aquí hay algo importante. No debemos caer, y lo veremos, en el hecho de que todo sucede porque Dina tuvo la curiosidad de ir a ver las hijas del país. No sucede principalmente por eso, y lo veremos. Pero lo que sí se nos muestra es que Dina tenía una cierta curiosidad y fue a ver a esas hijas del país. Se expuso, y esa es la cuestión, se expuso a un ambiente que no era el más adecuado para ella. Se expuso a un ambiente, déjenmelo decirlo así, de silla de escarnecedores. Se expuso a un ambiente de jugar con fuego. Porque fíjense que dice, fue a ver las hijas del país. Y pregúntense, ¿de qué país? Ahora bien, no piensen en esa mención de país como una mención de España, Canadá, Ecuador, Colombia. No es esa la idea. La idea de país se refiere al territorio en el cual estaban. Y piensen ustedes, ¿en qué territorio se encontraba ahora Jacob y su familia? Fíjense, de mayor a menor. Se encontraban en lo que era el territorio de la tierra de ¿qué? La tierra de Canaán. Habían ya entrado a Canaán. Y aunque Canaán era la tierra que le había sido prometida, ¿saben qué? No era una tierra que primeramente pintase muy bien. Porque si pensamos de dónde sale Canaán, ¿saben dónde tenemos que ir? Tenemos que irnos a Noé. Y tenemos que irnos precisamente a Génesis 9:22, yo se lo voy a leer ya, a uno de los hijos de Noé, Cam, que era padre de Canaán. ¿Y qué es lo que hizo Cam, padre de Canaán? Cuando vio a su padre borrachito, ¿qué es lo que hizo? Fíjense, Génesis 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. No se sabe exactamente bien lo que hizo Cam, bien lo que les dijo a sus hermanos, pero sí vio la desnudez de su padre. Y cuando Noé se entera de esto, ¿saben lo que Noé hizo? Noé maldijo. ¿Pero saben a quién maldijo? No maldijo a Cam, maldijo a su hijo Canaán. Maldijo a su nieto. ¿Qué culpa tenía el nieto? Que no estaba ni ahí el pobre. Pero fíjense que esa actitud de Cam, al ver a su padre desnudo, mostraba que allí ya había una semilla de cierta corrupción, de cierta perversión, de cierta lujuria, la cual va creciendo a lo largo de la historia hasta que se llega a una simiente de corrupción y de perversión en la tierra de los cananeos, de los fereceos, de los heteos, de los heveos, hasta que llegó al colmo esa maldad delante de Dios y con Josué juzgó a esa tierra. Por tanto, fíjense que ya desde un inicio, lo que era esa tierra, ¿saben? No era un remanso de paz y de bondad. Y hermanos, debemos pensar una cosa, que nuestro mundo ahí afuera, seamos quien seamos, jóvenes o no jóvenes, si lo sabemos, no es un remanso de paz y de bondad. No es un oasis donde fluyen aguas frescas de bondad y crecen palmeras con dátiles dulces de paz. Ni mucho menos. Por tanto, fíjense que estaba en una tierra que cuidado con esa tierra de momento. Pero después, vayamos a más específico, ese país donde compró campo Jacob. Compró campo cerca de la ciudad de Siquem, de los hijos de Hamor, padre de Siquem. Ese era el pueblo heveo. En el Nuevo Testamento esa sería Samaria. Pero ese era el pueblo heveo, un pueblo que era pagano, un pueblo que tenía sus propios dioses, un pueblo que tenía su propia manera de hacer. Ahora, pregúntense algo. ¿Es ahí donde Jacob y su familia tenían que estar? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta que nos da la Biblia es no. Jacob y su familia no hubiesen tenido que parar en esa tierra de los heveos. ¿Saben dónde hubiesen tenido que llegar? Hubiesen tenido que llegar al lugar donde Dios le confirmó la promesa. Hubiesen tenido que ir directamente a Betel. Acuérdense en Génesis 28. Acuérdense cuando ahí se apareció la escalera de Dios y Dios confirmó la promesa a Jacob. Y en Génesis 28 le dice, no te dejaré hasta que te vuelva precisamente a esta tierra. Después de que saliesen y Dios le dice, ahora sal, vete, hubiesen tenido que ir a Betel. Porque fíjense cómo empieza el capítulo 35. Es el capítulo 35 de Génesis, después de que sucede el evento con Dina. Dijo Dios a Jacob, Génesis 35:1, levántate y sube a Betel. Es aquí donde Jacob hubieses tenido que ir a parar. No hubieses tenido que parar en lo que es la tierra de los heveos. Jacob, te olvidaste de algo. Jacob se olvidó de algo. ¿Saben de lo que se olvidó Jacob? Se olvidó de esa promesa de Dios. Se olvidó de que Dios le había prometido, te devolveré aquí en Betel y no hagas paradas por el camino. Pero se olvidó hasta el punto de que cuando se entera lo que pasa con su hija, no abre ni la boca, no dice nada. No dice nada hasta el final del capítulo. Y ese olvidarse de la promesa hizo que parasen en esa tierra de los heveos y ahí surgió el problema. Ahí surgió la curiosidad de Dina y fue a ver las hijas del país. Y cuando esa promesa se olvidó, ¿qué es lo que sucedió, hermanos y hermanas? Piensa ahora en el versículo del 2 en adelante. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Fíjense que la Biblia no tiene pelos en la lengua aquí. Eso es una violación clara. La tomó, se acostó con ella, y la deshonró. Y después el tipo se enamora de ella. Y fíjense que parece que como si quisiese revertir lo que había hecho. Fíjense ahora en el versículo 3, qué bien le habla. Pero su alma se apegó a Dina. Por un lado la tomó, ahora se apega. La hija de Lea y se enamoró, se acostó de ella y ahora se enamora. Y le habló literalmente suavemente al corazón de ella después de que la había deshonrado, literalmente humillado. Fíjense que eso es una violación en toda regla aquí. ¿Y saben? Lo que llama la atención es cómo este hecho es interpretado por los hijos de Jacob. Fíjense en el versículo 7. Fíjense, es interpretado no solamente como un daño personal, sino fíjense el versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. Y ahora escuchen. Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía de haber sido hecho. ¿Hicieron vileza dónde? Hicieron vileza en Israel. Israel todavía no era una realidad dentro de esa historia, vendría más tarde. Pero ¿cómo lo interpreta la Biblia aquí? Ese acto que fue hecho a Dina. Ese acto personal a Dina, esa vileza, humillación, contaminación de Dina, lo que hacen los hijos de Jacob es ser interpretada como una vileza, una contaminación a todo el pueblo de Dios al pueblo de Israel. Tiene una visión de pueblo. Por lo tanto, fíjense que aquí le dice esto, y ¿saben qué? El verbo este de se entristecieron es curioso, porque es un verbo que se usa en Génesis 6:6 cuando se nos dice que Dios se entristeció en el corazón al ver lo que era la maldad del ser humano. Y es un verbo que se utiliza, ¿sabe para qué? Para hablar del dolor de la caída del ser humano cuando pecó delante de Dios. Por tanto, fíjense, cuando lo vemos así, el acontecimiento de Dina no va primeramente y solamente de un hombre que tomó a una mujer y la deshonró. Dentro de esa historia tiene un plano mucho más amplio. Es la visión de que ese daño fue hecho a un pueblo. Y fíjense lo que nos encontramos aquí. Nos encontramos dos pueblos. Un pueblo representado por Siquem, el príncipe del pueblo heveo, y otro pueblo representado por ¿quién? Representado por Dina, representado por esos hijos de Jacob, el futuro pueblo de Dios. Y un pueblo contaminando al otro. Y es mucho más que eso. ¿Saben ese choque entre pueblos? Va mucho más allá. ¿Saben este choque de dónde empieza? Este choque empieza ya en Génesis mismo, cuando la simiente misma de la mujer fue puesta en enemistad con la simiente misma de Satanás. Y ese choque, hermanos, hermanas, lo vemos aquí. ¿Y saben qué? Esta batalla, hermanos, hermanas, esta batalla sigue siendo la batalla del pueblo de Dios. Y no ha cambiado. Porque históricamente uno de los atributos que la iglesia ha intentado mantener, y así está dicho, es el atributo de la pureza y de la santidad. Y fíjense que aquí aprendemos algo. Si uno pierde de vista, si tú pierdes de vista lo que es la promesa de Dios, ¿quién eres por esa promesa? Si perdemos de vista quién somos como pueblo de Dios por esa promesa que es dada, hermanos y hermanas, lo más fácil será mirar a ese mundo y a flirtear con él. Es como aquel que tiene la estrella polar que le marca el norte. Mientras tenga la estrella polar que le marca el norte, las cosas van bien. Pero cuando esa estrella se pierde, ¿saben qué? Es mucho más fácil perderse en las cosas que están por al lado. ¿Por qué se hundió el Titanic, hermanos? ¿Lo saben? Y no me vale que me digan porque tenía un agujero así de grande. No primeramente fue por el agujero. ¿Saben por qué se hundió el Titanic? Porque demasiado océano Atlántico entró dentro del Titanic. Es así, ¿no? Y se hundió. O sea, el problema no era que el Titanic estuviese en el océano Atlántico. El problema es que demasiado océano Atlántico entró en el Titanic. Y hermanos, el problema no es que la iglesia esté en el mundo. El problema no es que el pueblo de Dios esté en el mundo. El problema es que demasiado mundo entre dentro del pueblo de Dios y contamine. Hermanos, no estamos llamados a ser quitados de este mundo, pero tampoco estamos llamados a ser tomados, acostarnos y humillados por ese mundo. Y saben que esto se basa en una distinción fundamental entre lo que es el pueblo de Dios y lo que es el mundo. Y la distinción fundamental es que una cosa es el mundo y la otra cosa es el pueblo de Dios. La distinción fundamental de que nosotros por la gracia de Dios somos sal y el mundo no sala. Somos luz y el mundo no ilumina. Y si esa distinción fundamental se pierde, si esa distinción se contamina el uno por el otro, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Uno no enciende una luz y la pone debajo de un almud? ¿Sino que la pone dónde? La pone bien alta para que esa luz se ve, hermanos y hermanas, ilumine. Y fíjense que cuando uno pierde esa visión de la promesa, lo que somos por la promesa en Cristo Jesús, y el mundo contamina, lo que se pierde inmediatamente es la identidad de lo que somos como pueblo. Se difumina la identidad de lo que somos como pueblo. Por eso, hermanos, se dice que cada generación corre el peligro ¿de qué? Corre el peligro de olvidarse de lo que es esa promesa, de lo que somos en Cristo Jesús, y contaminarse con el mundo. Nuestra pureza está ligada, hermanos, a quién somos. Y si una cosa se contamina, la otra se difumina. Y aquí es donde entramos entonces a la segunda pregunta. La primera es, ¿cuál es uno de los peligros que podemos correr como pueblo de Dios? Olvidarnos de esa promesa y contaminarnos con el mundo. Pero ahora la segunda es, ¿cómo entonces debemos entender nuestra identidad como pueblo de Dios? Y aquí debemos entender dos cosas. La primera es que nuestra identidad se basa en la promesa de Dios y no en la unión con el mundo. Nuestra identidad se basa en la promesa de Dios y no en nuestra unión con el mundo. Fíjense que esta es la sección quizá más larga, más densa, y voy a intentar hacerlo lo más fácil posible, porque no es fácil. Pero fíjense que ahora, hermanos, ¿qué nos encontramos? Después de que sucede ese evento, se pide en cierta manera la mano de Dina. ¿Sí? Y fíjense que entramos en unos momentos de negociación. Va el padre de Siquem, fíjense el versículo 8, y Amor habló con ellos, diciendo con los hijos, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y empieza ahora toda una negociación de lo que se llama en cierta manera matrimonios de conveniencia. ¿Ya? Matrimonios de conveniencia entre esos dos pueblos. Y fíjense que esos matrimonios de conveniencia eran algo que era común en aquel tiempo. Y son comunes a lo largo de la historia. Piensen en nuestro país, en España. Que después de hoy veremos lo que pasa. ¿No? Piensen en nuestro país. A lo largo de la historia de España ha sido famosa por matrimonios de conveniencia para forjar lo que eran tratados, forjar lo que eran imperios. Y fíjense qué es lo que se está haciendo aquí. Matrimonio de conveniencia. ¿Pero para qué? Fíjense los versículos 9 y 10. Ahí está la clave. Fíjense. Y emparentad, esto es lo que Amor dice, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomar vosotros las nuestras. Paren aquí. Emparentad con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Amor? Está diciendo, oye, hagamos esos matrimonios de conveniencia y entonces emparentemos, seamos qué, seamos un solo pueblo, vosotros y nosotros. ¿Sí? Esto es lo primero. Ahora fíjense en el versículo 10. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. ¿Qué le está dando aquí Amor a Israel, en cierta manera, a esos hijos? ¿Tomad posesión de qué? De la tierra. Emparentad, sed pueblo, tomad posesión de la tierra. ¿Saben qué es eso, hermanos y hermanas? Cuando leemos eso, son dos grandes campanas, campanones así de grandes en la historia de la salvación. Campanones que resuenan, pueblo, tierra, pueblo, tierra, pueblo, tierra. ¿Y saben dónde encontramos esto, hermanos? Que esas dos grandes campanas, pueblo y tierra, ¿saben lo que eran? Eran dos promesas de pacto que Dios dio a Abraham. Ser pueblo y tomar posesión de la tierra es lo que Dios ya había prometido. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 12, en el versículo 1 y 2? ¡Vete de tu tierra! Vete de tu casa, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, tierra, pueblo. Se lo confirmó a Isaac y después se lo confirmó a Jacob en Betel. Se le apareció y le dijo, yo soy Jehová, Dios de tu padre Abraham, el Dios de Jacob. Esta tierra en la que estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia. Tierra. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta? Tierra y nación. Eso lo había prometido Dios por promesa, ser parte de pueblo y tomar posesión de esa tierra. Venía dado, ¿saben por qué? Venía dado únicamente por cumplimiento de la promesa de Dios. No por matrimonios de conveniencia. No por matrimonios mixtos. Que paren un momento aquí, ¿ok? Estamos en el Antiguo Testamento. Aquí cásense con quien quieran. ¿Ya? Mientras sean el Señor, cásense con quien quieran. Pero aquí estamos en el Antiguo Testamento. Y fíjense que era por promesa que ser un pueblo venía dado. Y fíjense que Simeón y Leví lo sabían muy bien. Porque Simeón y Leví, ¿qué les dice, amor? No podemos aceptar eso. ¿Por qué no podían aceptar eso? Fíjense, vayan al versículo 14. ¿Por qué no podían aceptarlo? Fíjense. Y les dijeron, eso es lo que ahora dicen los hijos, Simeón y Leví. No podemos hacer esto de dar nuestras hermanas a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros, escuchen ahora, y seremos, ¿qué? Un pueblo. Aceptamos ser un único pueblo. Estas eran palabras de engaño, ¿eh? Ya lo veremos. Pero con la condición de ¿qué? De que no seáis incircuncisos, sino que os circuncidéis. ¿Por qué les pidieron esto? ¿Saben por qué se lo pidieron, hermanos y hermanas? Porque la circuncisión fue precisamente la señal que Dios dio a Abraham en Génesis 17 de aquellos que formasen parte del pueblo del pacto. Dios le dijo en Génesis 17 a Abraham, esta será la señal de mi pacto, que todo varón que forme parte de este pueblo será ¿qué? Será circuncidado. Y aquel que no sea circuncidado, ¿qué sucederá entonces? Será cortado del pueblo porque no es circuncidado. Por lo tanto, la circuncisión era señal de formar parte del pueblo del pacto. Por lo tanto, fíjense que todo aquí estaba afectando ¿a qué? A la formación, a la identidad de lo que era ser pueblo de la promesa, pueblo de Dios. Circuncídese todo varón y entonces seremos un solo pueblo. ¿Seguro? ¿Seguro que era así? Ahora viene la otra pregunta, yo soy muy preguntón, ¿ya? Es la manera de que se piense. ¿Por qué Dios dio la circuncisión a Abraham? Te habrá dado algo un poco más. ¿Pero por qué la circuncisión? ¿Saben? Pablo nos ayuda en eso. Y fíjense lo que Pablo dice, hermanos y hermanas, en Romanos 4:11. Fíjense, Romanos 4:11, escuchen a Pablo. Y recibió, se refiere a Abraham, recibió la circuncisión como señal. Esto es como sello de la justicia, como sello de la justicia de la fe. ¿Por qué Dios dio la circuncisión a Abraham? ¿Saben por qué se la dio? Se la dio como señal, se la dio como sello en su piel de algo. Se la dio como señal y sello en su piel de la justicia que Abraham había recibido, no por obras, sino por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Génesis 15, por la fe de haber creído la promesa de Dios. De haber creído la promesa cuando Dios le dijo, te daré un heredero, Abraham. Y Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Abraham creyó la promesa de un heredero, creyó en esa promesa, tuvo fe, esa fue le fue contada por justicia, y esa fe que le fue contada por justicia quedó señalada en la piel de Abraham mediante la circuncisión. Esa circuncisión era simplemente sello de la fe que Abraham tuvo en la promesa
de Dios.
Y aquí ese pueblo, hermanos y hermanas, se estaba formando mediante ¿qué? Formando mediante matrimonios de conveniencia. Formando mediante ritos externos que nada reflejaban una realidad interna. Porque fíjense cuál era la intención real del pueblo hebreo. ¿Y qué amor les ha dicho? Toda la tierra estará delante de vosotros. ¿Y qué se lo ha dicho? Tomad posesión de ella, todo será vuestro. Contempla esos reinos y delante de mí te postrares, todos ellos serán para ti. Pero fíjense cuál era la intención de amor. Vayan al versículo 23, 22 y 23. Ahí se ve la intención real. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Y ahora escuchen, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán, ¿qué? Nuestros. Esa era la intención. Era un pueblo absorbiendo al otro. Era el pueblo hebreo absorbiendo ¿a quién? Al futuro pueblo de la promesa. Y fíjense que sí, iban a ser un pueblo, pero no iban a ser el pueblo formado sobre la promesa de haber creído en ese Dios que dio la promesa. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo la identidad de ese pueblo, hermanos y hermanas, estaba totalmente borrándose. Y saben qué, hermanos, eso es fundamental para nosotros, porque como iglesia hoy en día estamos lidiando con conceptos de identidad de lo que es la iglesia que van por todas partes. Tenemos hoy en día lo que se llama la iglesia emergente. ¿Saben lo que es eso de la iglesia emergente? Es la iglesia que dice, oye, que la gente venga y se sienta muy bien, que entren y que se piensen que ya son de los nuestros. Y eso ha generado algo que se llama el evangelio entretenimiento. ¿Han escuchado lo que es esto? El evangelio entretenimiento. Vamos a ponerle luces de neón para que la gente venga. Vamos a ponerle música estridente para que la gente venga. Vamos a entretenerlos para que vengan. Y lo siento, hermanos y hermanas, no estamos para entretener a nadie aquí. El púlpito no se ha hecho para entretener a nadie, sino para exaltar a Cristo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que no quiero decir que la gente venga y no se siente bien. Ahora cuando venga no les echen a patadas, ¿ya? Esa no es la idea, ¿ya? Pero es la idea, hermanos y hermanas, de cuidado con poner énfasis de que uno ya forma parte simplemente por asistir, simplemente por llevar años de tradición cristiana, simplemente por saber ciertas cosas. Porque el pueblo de Dios en el nuevo pacto, la iglesia, ¿saben qué? Se forma exactamente sobre la promesa de la fe en Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo en Romanos 4, 23, 25 dice. Escuchen bien esto, porque es importante. Y no solamente con respecto a él, se habla de Abraham. No solamente con respecto a Abraham, se escribió que le fue, que su fe le fue contada por justicia, sino también con respecto de nosotros. Eso es la iglesia. A quien ha de ser contada, esto es, ¿quiénes son nosotros? Fíjense ahora, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el que fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la verdadera identidad del pueblo de Dios. La identidad del pueblo de Dios, hermanos, se basa en la persona y el sacrificio de Cristo Jesús. Se basa en la fe, en ese Cristo que dijo, yo edificaré mi iglesia. Abraham, hermanos, creyó en que Dios le daría el heredero de la promesa. Abraham creyó que Dios podía traer de la muerte al heredero de la promesa y esa fe le fue contada por justicia y un pueblo que tendría que ser basado en esa misma fe. Y hermanos y hermanas, nosotros, por la gracia de Dios, hemos creído en ¿qué? Hemos creído en el heredero de la promesa por excelencia, que es Cristo. Hemos creído en aquel que levantó a ese heredero de la muerte cuando murió en la cruz, la resurrección de Cristo. Y al igual que esa fe en la promesa quedó marcada en la piel de Abraham, ha quedado marcada en la circuncisión, hermanos, de nuestros corazones. Un corazón nuevo, de un pueblo transformado, basado no en unión con el mundo, sino en la fe en Cristo Jesús. Y si uno no tiene esa fe, debes saber que no formas parte del pueblo de Dios. Y vale más saberlo ahora que no cuando llegues delante del trono. Y hermanos, es el corazón lo que está circuncidado, gracias a Dios. ¿Ya? No caigan en el error de lo que yo me encontré en unas conferencias y alguien que explicó el testimonio de que se había circuncidado en la parte trasera de su furgoneta. ¿Ya? Tengan cuidado, ya con esto no entendió el progreso de la salvación. Pero fíjense ahora, hermanos, para ir en esos 3 minutos, ir acabando y adelantando. Voy a pegar un salto, porque fíjense, debemos entender no solamente que nuestra identidad se basa en la promesa y no en la unión con el mundo, sino entender también que debemos salvaguardar esto en la iglesia. Porque ahora viene esa parte un poco trágica. Se circuncida el pueblo hebreo, hebreo. ¿Y qué hacen Simeón y Leví? Bueno, pues de carniceros, ¿eh? Cogieron lo que era ahí, básicamente las espadas, y en el momento de máximo dolor de los varones entraron en la ciudad, pim, pam, pum. ¿Ya? Además, fíjense que todo hombre que salía por la puerta de la ciudad se le circuncidaba. Yo no hubiese salido. No, por la puerta de la ciudad, yo no salgo. ¿Ya? Pero después cuando están en el máximo dolor, todos muertos. Y encima, básicamente, los expolían a todos ellos. Bueno, la cuestión es que ¿cómo predicas esto? ¿Cómo predicas esto? ¿Saben por qué? Porque en realidad hicieron mal. Lo veremos. Hicieron mal. ¿Eh? Pero fíjense que al final hay una justificación. Fíjense el versículo 31. Cuando Jacob les dice, me habéis puesto realmente abominable a los moradores de esta tierra. Fíjense ahora el versículo 31. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es no. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que hicieron Simeón y Leví, ¿saben qué es lo que permitió? Permitió salvaguardar el pueblo de la promesa. Dejen que los niños entren, porque ahora es cuando viene el Evangelio, así que es importante. ¿Eh? Dejen que entren. ¿Eh? Fíjense, hermanos, que lo que hicieron Simeón y Leví, ¿saben lo que permitió? Salvaguardó el pueblo de la promesa, ¿se dan cuenta? Guardó que ese pueblo que se estaba formando no se mezclase en un pueblo que no tenía la misma fe en absoluto. La salvaguardaron esa promesa, salvaguardaron a ese pueblo. Y eso nos enseña algo, hermanos y hermanas. ¿Saben qué nos enseña? ¿Saben quién es el primer responsable, hermanos y hermanas? El primer responsable de salvaguardar lo que es la identidad del pueblo de Dios basado en la promesa. ¿Saben quién es? Somos nosotros, hermanos y hermanas. Es la iglesia. Ahora bien, la cuestión, ¿cómo hacemos esto? Sacamos la espada. Sacamos los bates. Porque ese texto ha creado problemas a lo largo de la historia en la iglesia. Vamos con la espada, con los fusiles, para salvaguardar esa identidad y esa promesa. Fíjense, hermanos, que todo estaba en la promesa de la fe. ¿Y saben dónde se cumple esa promesa de la fe? Hermanos, se cumple en el Evangelio de Cristo. Salvaguardar la identidad de la iglesia, salvaguardar, ¿saben qué? Y no perder nunca la promesa de fe en Cristo Jesús, no perder nunca el Evangelio de gracia y fe que nos ha formado. Y esta es la tercera pregunta. ¿Cómo salvaguardamos esa identidad? Y la salvaguardamos mediante la presencia y el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Porque fíjense, vayan a Génesis 49. Fíjense lo glorioso en Génesis 49. Cuando Jacob bendice a sus hijos. Fíjense en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos. Rubén, descartado. Y ahora toca Simeón y Leví. Fíjense en el versículo 5. ¿Están ahí de Génesis 49? Fíjense. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entra mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Qué pasó con Jacob, con Leví y Simeón? A raíz de lo que hicieron con el pueblo hebreo, ¿saben lo que pasa? Son apartados de la bendición de la primogenitura. Y cuando Simeón y Leví son apartados, ¿quién llega, hermanos y hermanas? Fíjense el versículo 8. Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá, de la presa subiste, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Y hermanos y hermanas, de esa línea de Judá, vendrá aquel que será el rey de reyes. De esa línea de Judá, ¿saben quién vendrá, hermanos? Vendrá Cristo, quien fue la simiente última de la mujer, que ya peleó esa batalla contra la simiente, la serpiente en la cruz, y venció. Vendrá Cristo, que es el representante del pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia, y venció por este pueblo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, nuestras armas no son espadas, sino que es el Evangelio. Nuestro poder no es la espada, sino que es el poder del Espíritu. Y nuestro capitán es Cristo. Y salvaguardar quien somos, se salvaguarda guardando, manteniendo y viviendo el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso los reformadores lo tenían tan claro. La primera marca de una iglesia verdadera es la predicación y presencia del Evangelio. Si eso se pierde, no hay iglesia. Y fíjense cómo se transforma las palabras aquí, hermanos y hermanas, de Simeón y Leví. Seremos un solo pueblo, y lo dijeron con engaño. Pero llega Cristo, hermanos, si no hay engaño en él. Seremos un solo pueblo, dice Cristo, porque yo vertí mi sangre por aquellos que amé. Porque yo di mi vida por aquellos que amé. Si quieres formar parte del pueblo de Dios, es solamente pasando por la cruz del Calvario, por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y hermanos, quiera Dios que aún y en el mundo en el cual vivimos, mantengamos nuestra identidad basada en esa promesa de fe, en el Evangelio de Cristo Jesús. Dios nos ayude en ello. Acabemos en oración.